El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, encuentro, participación y debate.
O sea, desde el punto de vista biológico, una generación es la descendencia que tiene un individuo. Es decir, los abuelos es una generación, los padres otra generación, los hijos serán otra generación, los nietos otra generación, los bisnietos otra. Esos serían los diferentes pasos de la generación, los hijos de los hijos.
Pues las generaciones, pues no las definiría.
De una generación a otra.
La diferencia que hay entre la época de mi papi y la época de nosotros es que...
Yo pienso que hay diferencia.
Pues yo creo que mi papá, según sus tradiciones, siempre estaba enchufado en el mundo.
Los plan maritos es como conocer las personas viejas que no le relaten historias y que no le cuenten cómo fue la vida de ellos cuando eran chiquitos y ricos.
Hoy presentamos ¿Qué hay entre generaciones?
En mi tiempo libre me gusta hablar con mis amigos.
Hablar por teléfono.
Y me gusta mucho ver televisión, ver en especial las novelas.
A mí, pues, la que más me gusta hacer es como, pues sí, además de estar en el computador, leer, o si no, como estudiar distintas cosas. No sé, mirar mapas me fascina, estudiar historia, cosas que me gustan mucho.
Me encanta es estar, pues, en el computador especialmente, porque ahí puedo oír música, puedo jugar, también puedo hablar con muchos amigos, no con solo uno. Y de una vez, si puedo, hago los trabajos del colegio que me mandan.
Pienso que les gustan muchas cosas porque la actividad es muy amplia. Les gusta jugar, por ejemplo. También les gusta comunicarse con otras personas y comunicarse de una manera que antes no lo hacían. Antes era todo verbal y físico. Ahora como poder mandarse mensajes cortos, rápidos, también les interesa. Para ellos es muy importante poderse comunicar con sus primos, con sus amigos que están muy lejos y que ya no pueden tener actividades juntos.
Pues el tiempo libre de mi mamá y de nosotros se diferencia mucho porque eso también equivale mucho a lo que ella hacía cuando chiquita. Ella no usaba mucho el teléfono, el computador pues no existía, no era como un aparato indispensable, tampoco la televisión, entonces eso también varía mucho.
La península itálica antes de la inauguración de...
Las generaciones cada vez se van cualificando y de alguna manera pues siempre se encuentran las famosas brechas.
Juan Carlos Bermúdez, Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional.
En las cuales se definen pues condiciones tecnológicas, de lenguajes, de influencias, ya, por los medios de comunicación, por las condiciones sociales, económicas, que hacen que se vayan preparando, en el caso pues de los jóvenes de ahora, tomen un poco más de distancia con sus padres o con las generaciones anteriores a sus padres, pues sus abuelos.
Y pues a ella no le gusta mucho utilizar el Messenger porque uno no está viendo a la persona. Y es rico hablar con una persona viéndola, viendo los gestos que hace. Uno hacer gestos como, sí, una conversación normal con una persona.
El hecho que Internet abrevie las comunicaciones, pero también el hecho que Internet se convierta en principio en un contacto unipersonal en la medida en la que es relación computador e individuo.
Cuando yo tenía la edad de mis hijos, o sea, adolescencia, por supuesto no había acceso ni a Internet ni a Messenger, pero teníamos cosas maravillosas. Teníamos barrio, teníamos amigos en el barrio, éramos amigos de todos los niños de la vecindad, teníamos la barra del bar. Éramos niños que salíamos con los amigos, salíamos a jugar, compartíamos el espacio libre, el parque, hacíamos fogatas en la noche. Cada periodo de vacaciones teníamos el juego de moda, mil juegos. O nos sentábamos sencillamente a conversar con los amigos en vivo.
Recuerdo serás.
Mi mamá es como que dice que haga algo más productivo porque todos los días me veo ahí, entonces no sé, como que le da una preocupación, entre comillas, como que yo no haga nada más, que la única cosa que me atraiga sea el internet. Le preocupa que, digamos, yo me ponga a hablar con gente que yo no conozco.
Un día yo estaba en el computador y pues como eso a uno se le vuelve afición, entonces llevamos todo el día ahí. Ella desde por la mañana nos dijo que quería salir a pasear y nosotros en el computador pegados pues no queríamos salir. Entonces se puso brava, ella se fue sola. Después llegó por la noche súper brava y nos dijo que nunca compartíamos nada con ella, que ya dependíamos del computador, que no lo iba a quitar, pero... O sea, que no lo quiten es difícil porque en sí uno también lo necesita para cosas importantes.
Los padres, ante esa posibilidad de comunicación, piensan, oiga, ¿cómo me acerco a mi hijo? ¿Cómo hablo con él? ¿O cómo hacemos para entendernos en ese lenguaje mediático?
A ver, uno no se puede salir del mundo en el que está. El internet es un medio de comunicación absolutamente importante en este momento. Ellos tienen que tener acceso a eso porque estamos viviendo eso en este momento.
Los padres, más bien como que se toman una distancia, pero... más por la avalancha de cosas y de cambios e innovaciones que ocurren en el mundo en todo sentido, que obligan de todas maneras a generaciones anteriores a ponerse al corriente para no estar tampoco tan desconectados o tener una ruptura de diálogo con las generaciones actuales.
Pues con mi mamá sí compartimos tiempo libre, no mucho, obviamente porque uno a veces le ve más prioridad a algunas cosas.
Lo único malo es que con ella no podemos hacer algunas actividades porque pues nosotros somos jóvenes y ella es adulta, entonces le gusta hacer distintas cosas que nosotros. A mí me gusta un tipo de música y la quiero, digamos, oír con ella por decirte algo. Pues a ella, o ella no lo quiere hacer porque el tipo de música no le gusta.
Porque ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, porque ustedes los muchachos cuando se juntan,
En las juventudes actuales existe un centramiento mayor en un proyecto de vida personal.
Jaime Eduardo Jaramillo, sociólogo del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional.
Un mayor pragmatismo que puede expresarse en una cierta laxitud en las reglas morales que antes eran más rígidas frente a muy diversos aspectos.
Pienso que hay diferencia porque cuando mi adolescencia, pues, había mucho respeto en la casa. Y respeto quiero decir que lo que dijeran los padres, eso se hacía. Y hoy en día, pues, es diferente. Uno les habla a ellos y si ellos quieren, lo hacen. Y ni como uno no les puede decir nada porque tienen su ley.
Pues según lo que me ha contado mi papá, pues dice que respetaba mucho a su mamá. Pues sí, básicamente es eso, que todos respetaban a los adultos pues por algunas cosas que les contaban sus padres, sus abuelos, algo así.
Reconozco que muchas veces la traté mal precisamente tratando de cuidarla. Ella la embarró y ahí está, que está en estado de embarazo.
Para él, yo así tenga 15 años, él yo era su florecita, su niña, mejor dicho. Y él no quería que nada le pasara. Yo creo que él le dio duro fue porque pues él, eso no era lo que le esperaba de mí.
Quise brindarte mis sueños, pero todo fracasó.
Esa incidencia alarmante del embarazo adolescente, que me parece que tiene que ver con un debilitamiento de las normas religiosas, cosa que pues, no lo veo negativo en sí mismo, ¿no? Pero no se ha asumido, digamos, una nueva ética. Y eso lleva muchas veces a un ejercicio de la sexualidad más promiscuo, con una noción de responsabilidad que parecería en muchos casos mínima.
Sé que eso es natural y que eso iba a pasar, pero si él no se cuidaba a ella, ¿por qué no se cuidaba? Bueno, pero ya en este momento no puedo hacer nada. Quiero dejarla que se defienda a ella, sin quitarle el apoyo mío o el de nosotros, porque el de mi señora también se incluye.
No sé por qué me apoyó él, porque él me decía, si usted mete las patas, yo la echo de la casa. Y pues lo hizo, pero pues después me buscó, me dijo que tranquila, que él me iba a apoyar. Y lo ha hecho y no sé, pues de todas formas yo pienso que es como el amor de un padre, ¿no? aunque muchos no lo hacen.
Y lo bajas después.
Yo diría que esa condena familiar era mayor antes que ahora, porque, digamos, un catolicismo muy conservador era predominante. Digamos, antes una adolescente embarazada era relegada a un completo ostracismo social. Hoy puede que eso tienda a darse, pero la adolescente reclama sus derechos.
Estoy atado al pasado.
Y el hecho de que reclame sus derechos, que pueda confrontar a sus propios padres, implica que hay, de una parte, elementos de cambio social, de modernización de las costumbres y, en todo caso, de mayor autonomía de las personas, se manifiesta en esta demanda de derechos una negociación en la cual se acepta, digamos, esta situación, por dolorosa que sea.
A veces yo me pongo la situación de Viviana, pues yo no le puedo exigir tampoco, porque cuando yo estaba en mi adolescencia también fui muy terco, ¿no? Pero se respetaba mucho más. Por ejemplo, a mí me decía mi mamá, vaya a hacer tal cosa, y cuidadito le iba a decir que no. O sea, o lo hacía o lo hacía.
Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer que así era yo también cuando muchacho.
Yo siempre soñé en verla a ella estudiar, salir adelante con sus estudios primero que tuvo, antes de que pasara esto. Pero bien, eso no lo elijo yo, eso lo elige ella.
Le daría como mucha confianza a mi hijo para que él me cuente a mí sus cosas, lo que le pasa, porque eso fue algo que mi papi no tuvo. En cambio, ahorita nosotros tenemos que la tecnología y tenemos todo eso. Ya nos acostumbramos, entonces no hallamos una vida sin eso. Y pues eso es. Cosas no creo que no sean tan importantes en la vida como lo son la familia y el apoyo que uno puede encontrar en ellos. Pues las cosas que me gustaría tener de la generación pasada o de la generación de mi papá, primero el respeto. Ahorita los jóvenes creen que porque son jóvenes, porque los papás ya no tienen derecho a pegarles según la ley, entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Y pues tampoco es de ello. El único apoyo que tenemos acá en la tierra, así que siempre va a estar con uno, es la familia. Entonces pues mi papá puede ser regañón y todo, pero lo entiendo, ahora sí lo entiendo.
La primera vez que escuché esa música fue en una fiesta del colegio. Estaba con todos mis compañeros y no, me trajo mucho la música, la letra, no sé, los instrumentos.
Yo tengo una amiga que ya se cuadró con un niño. Ella no lo quería, era así nomás, por burla. Entonces, pues ya se comenzó a enamorarse, pero ya no era nada. Pues él le cogió odio. Entonces ella le dijo una canción de esas que era que donde hubo fuego, se salteaba.
Muchas canciones al escucharlas se asemejan a la vida de uno y uno como que le atrae eso.
El ritmo es casi así, es movible, entonces pues es chévere bailarlo y la letra pues llega al corazón.
Eso que hoy se llama el reggaetón, en parte solamente, es una fusión entre formas musicales anteriores del reggae, por ejemplo, mezclada con el rap, pero también mezclada con sonidos electrónicos.
Germán Muñoz, profesor del posgrado Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales.
En donde ya lo importante no es lo que se dice, empieza a ser mucho más importante el producir sensaciones, el producir ambientes. Y en esos ambientes, el poder crear posibilidades, por ejemplo, eróticas, o posibilidades de relación con el entorno en el cual esa música se produce.
No, mi papá no regaña, la que no regaña a mi mamá. Ella dice que soy muy grosero.
Él no nos dice nada, pero él nos dice que si eso es lo que nos gusta, lo podemos escuchar. Desde que no sean
canciones que sean muy vulgares para escucharlas al lado de ellos, porque ellos no comparten nuestra música mucho, pero no nos niegan el escucharla. Yo creo que a mi papá no le gusta el reggaetón porque en su época era otro tipo de música, él se asemejó a esa. Y ya pues ahorita música que llegue ya le parece como extraña. Como nosotros acá llegó el reggaetón, entonces nos asimilamos solo a él, al reggaetón.
Me gusta escuchar la música que se escuchaba en mis tiempos, la que bailábamos nosotros. Música como de los hispanos, vallenaticos de Escalona, pues esa musiquita así, agradable.
Una vez estábamos haciendo música a todo volumen, entonces mi mamá llegó a trabajar y oyó una canción que era grosera.
Yo te invitaré a bailar y yo te voy a tocar, y te juro que los dos nos vamos a excitar.
Entonces ella nos dijo que si eran groseras que la pusiéramos a tono bajito y no de pie de ellos, y que si eran así, no groseras, sanas, que ahí sí la podemos oír, pero que tampoco tan duro porque ya no le gusta la música alta.
En ese tiempo ellos la música la grababan de acuerdo a sus vivencias que les pasaban a ellos, a sus pueblos, y a mí me agrada mucho esa música por eso. No es así como la de ahora, que hablan de cosas que para mí no tienen sentido, ¿cierto?
Una música que hablaba de grandes temas de la vida de la gente, en concreto los temas más importantes, los del amor, los del despecho, los temas relacionados con la vida cotidiana en el barrio o en el pueblo, cosas relativamente elementales pero a través de las cuales se contaba lo que era vivir en el mundo pequeño en el que vivía la gente.
Tengo que hacerle a la vieja sana y una visita que le ofrecí. Pa' que no diga de mí, que yo la tengo olvidada.
La música, pues en mis tiempos decían unas cosas, diciendo unas vivencias, hoy en día nombran otras cosas, y yo pienso que eso ha sido y será universal, ¿no?
En las juventudes actuales han muerto eso que algunos llaman metarrelatos, esas ideas grandes de justicia o de revolución o de cambio social o de luchar por objetivos más allá de cada persona. Si los padres y madres nos encerramos en una condena absoluta porque nuestros hijos son distintos, eso va a crear, de hecho crea una reacción simétrica de ellos frente a los adultos, no nos comprenden, cuchos, dinosaurios, etc.
La verdad es que mi papá siempre ha estado, no sé cómo vaya a sonar, pero pues yo creo que mi papá, según sus tradiciones, siempre ha estado enchapado a la antigua.
El llamado sería para los mayores no creer que todo tiempo pasado fue mejor. También en nuestra época hubo rupturas generacionales y hubo problemas y hubo condenas de los adultos hacia nosotros. También mirar la posibilidad, por ejemplo, en las familias de actividades conjuntas, puede ser con los medios o sin ellos, pero también de relación con la naturaleza, cuando se organiza una buena salida a espacios naturales, espacios rurales, etcétera, hay el descubrimiento de un nuevo mundo.
Es una actividad que no compartimos mucho, pero es la que a mí más me gusta, es cuando salimos al parque a jugar, porque él parece que se volviera niño chiquito, entonces juega con mi hermanito de 5 años, juega con el otro, juega conmigo y chévere.
A veces los domingos, muy poquitas veces pues salimos a algún sitio, entonces pues con ella salimos, de pronto le da por ir a caminar, a veces vamos a caminar, o ir a visitar a mi abuela, también vamos con ella.
Un esfuerzo de diálogo intergeneracional, a veces nos encerramos y creo que nosotros los mayores tenemos que dar más que los propios adolescentes. También habría que pedirles a ellos un esfuerzo de comprensión a los adultos y la creación de espacios, de juegos, de momentos de sociabilidad, de diálogo más ricos en la escuela, por parte del Estado también y en el hogar.
Una vez estábamos escuchando reggaetón, mi papá dijo que hiciéramos una especie de trato, que cuando él estuviera ahí viendo su televisión, escuchando su música, no pusiéramos nosotras la de nosotros, sino que nos diéramos el tiempo para escuchar la música, para que cada uno se respetara sus gustos.
Pues las cosas que me gustaría tener de la generación pasada o de la generación de mi papá, primero, el respeto.
Le daría como mucha confianza a mi hijo para que él me cuente a mí sus cosas, lo que le pasa, porque eso fue algo que mi papi no tuvo.
Entonces toca como también mediar, y a todos nos ha tocado mediar, a nosotros con nuestros papás y ahora a nosotros con los hijos. Así que ahora nos toca en el otro lado.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.
Investigación, Patricia Martínez. Realización, libretos y locución, Susana Muñoz. Montaje, Miguel Ángel Rodríguez.